Qué alegría saludarles de nuevo en la continuación de nuestra serie Cómo ganar amigos. El fin de semana anterior estuvimos aprendiendo del poder de las conexiones. Recientemente estuve conversando con una persona y me explicaba una de las razones del por qué dejó de laborar para cierta empresa. Y mientras conversábamos con él acerca del porqué del abandono de esta empresa, una de las razones más importantes fue porque tuvo un problema relacional. Al final no tuvo la capacidad de poder solucionar una situación relacional. Y realmente nos damos cuenta que las relaciones juegan un papel importante en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Son parte del diseño de Dios, la manera en cómo nos relacionamos, y a la vez es una muestra de cómo estamos en nuestro carácter y en nuestra vida espiritual. Muchas personas conversan con nosotros acerca de me gusta este grupo, pero mejor quisiera cambiarme a otro grupo. Personas frecuentemente dicen, bueno, mejor me voy a ir de la iglesia porque ciertas personas me hicieron esto o aquello. Y de repente, sin quitar algunas heridas que pueden haber pasado, al final de la historia revela mucho qué hay en nuestro corazón, en nuestras vidas, cómo está la manera en que nos relacionamos en nuestras vidas. Ese fin de semana anterior estuvimos hablando de qué importante era hacer esos climas y tener esas intenciones de poder conectar personas, cómo ser conectores. Hablábamos de dos escenarios, un escenario de unos con otros y otro escenario de unos contra otros. Hablábamos que en el escenario de unos con otros permanecíamos con una actitud de conectado, ¿recuerdan eso? Y mencionábamos que vivíamos con una actitud de aceptación, con una actitud de comprensión, con una actitud de validación en nuestras relaciones. También hablábamos que cuando no estamos unos con otros y estamos empujándonos unos contra otros, vivíamos en una cultura de crítica, de condenación, en una actitud de queja, y frecuentemente era una fricción negativa en nuestras relaciones. Y al final hablábamos de cómo Jesús hizo una conexión con un hombre llamado Zaqueo y cómo él pudo comprender lo que significaba ese árbol. Para Zaqueo era el árbol de la soledad, de la condenación, y lo hizo descender de ese árbol al punto de que lo trajo a una conexión de estar rostro con rostro, y pudo descender al mundo de Zaqueo y cómo logró impactar la vida de Zaqueo. El día de hoy conversaremos a la luz de un elemento tan importante para hacer ese clic en las relaciones, para tener ese pegamento, tener esa actitud magnética de poder atraer a otras personas, y no solo atraerlas, sino tener la bendición y la virtud de que a través de nuestras relaciones nosotros podamos impactar la vida de otras personas. Así que hablaremos de la confianza, el poder que tiene la confianza a través de las relaciones para afectar la vida de las personas. ¿Y cómo comienza la confianza en las relaciones? Bueno, confianza es la autenticidad saludable de una persona. La confianza comienza con esa confianza que tienes tú como persona, que te descubres a la luz de los principios de Dios, y de esa manera no te preocupas tanto por el hacer, sino por el ser. No parecer, sino ser. Y a medida que tú vas explotando esa cualidad y esa actitud de darte a conocer como tú eres, pues ese es el inicio de una relación saludable en tus conexiones con otras personas. ¿Qué tanta confianza tienes? Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo realmente con esta persona tengo confianza, con esta persona no tengo mucha confianza. Pues Dios quiere que nosotros podamos tener ese valor en nuestras relaciones de fácilmente poder conectar con cierta franqueza en nuestras vidas, tener esa franqueza, esa confianza que permite los milagros en las relaciones, porque permite conocernos unos a otros de manera que de tal de que puede fluir ahí mejoramiento en nuestras vidas. También la confianza provoca muchos elementos más. Yo les comentaba de que hay un libro muy bueno que gerentes, personas que han dirigido corporaciones, personas que hoy están teniendo empresas importantes, gerentes, diferentes tipos de personas, sencillo que hay personas que hoy tienen un trabajo y dicen, leí ese libro y cómo mejoró mi manera de pensar. Hay un libro que se llama Cómo ganar amigos. ¿Recuerdan ese libro? Hay cursos que se han dado de por años y por años y por años. Y este hombre en este libro menciona cosas como, por ejemplo, que son sencillas pero tienen poder. Dice, con que tú le sonrías a las personas tiene un gran impacto. Imagínate lo que dice, que tú le sonrías a las personas frecuentemente tiene un impacto. Tu sonrisa es una cara de sí. El que tú resonríes a alguien tiene algo y es real. Hay esposas que se levantan y viene amaneciendo y la cara es de no, la cara es de limón indio, pero fuerte, 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 y hay un problema allí en esa relación. Pues él dice la sonrisa, él dice que el elemento ese de que tú puedas sorprender a alguien llamándolo por su nombre. Hola Franklin, ¿cómo tú estás? Eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto en la vida de la persona. Y dice, wow, ¿cómo sabe mi nombre? Bueno, eso es una manera de poder crear conexiones. Pero él también dice que algo que permite la confianza es que tú puedas aprender a escuchar atentamente a otras personas. Mira qué poderoso. Una manera de hacer conexiones es que yo pueda desarrollar, bien dice Dios, clama a mí y dice yo te responderé, yo te voy a escuchar, cosas ocultas que tú no conoces. Pues uno cuando aprende a escuchar a otras personas, tú puedes conocer a las personas, tú puedes ayudar a otro nivel a las personas, escuchar atentamente. Dice este hombre en este libro que hacer sentir bien a las personas tiene un gran impacto, hacer sentir bien. ¿Y cómo tú puedes hacer sentir bien a las personas? Cuando tienes la habilidad de poder saber cuál es ese tema de interés de esas personas. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo y gráfico. Viene alguien a nuestra iglesia. Viene una señora a nuestra iglesia, es una señora que en su casa ama las flores, tiene un jardín, tiene 143 flores y cada una de ellas tiene un nombre y les habla por las mañanas y todas las flores bailan cuando la señora le habla y las riega y cuando las riega, la flor, o sea, es un impacto, ustedes saben, existe eso. Y hay señoras que platican y le dicen, ajá, mi muchachita, ¿cómo estás? Y la flor pareciera que le hable, hola mamá, ¿cómo? Y es, eso es una conexión, ¿verdad? Y viene a nuestra iglesia. Y cuando viene a nuestra iglesia, alguien descubre que le encantan las flores. Y le dice, ajá, doña Gertrudis, ¿cómo está? ¿Y cómo ve el jardín? ¿Qué tal está la muchachita? Ah, no, ¿y cómo supo? La muchachita. Y se riega. Y dice, la muchachita ya tiene 3 muchachitas más y está un Napoleón. Y empieza, se conectó. Tú hiciste una conexión. Hay hombres que tú le hablas de carros y olvídate, le hablas, le mencionas la palabra carro y dices, ah, sí, ese carro es un motor 3.5 con 83 válvulas, un caballo de fuerza que tiene 8 fuerzas y no, y se riega. Y tú dices, wow, dice, cada quien tiene un tema de interés. Y eso es un esfuerzo, pues eso es un elemento. Ahora, quisiéramos ir un poco más allá. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios para que tú puedas ir mejorando cada vez más y más algo que tienes que lidiar todos los días como son las relaciones? Quiero narrarte una historia en la Biblia que está en el libro de Juan capítulo 4, una historia tan poderosa que es Cristo de nuevo haciendo conexiones. Pero en esta ocasión ya no solo hace una conexión, sino nos da una demostración de cómo tener ese clima de confianza en las relaciones. Juan capítulo 4, del 4 al 9, dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Imagínate qué importante. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Cuando tú lees la historia, te das cuenta de por qué era necesario pasar por Samaria. No era que se iba a salvar una mujer llamada la mujer samaritana. Al final de la historia era que en Samaria muchos samaritanos les iba a cambiar la vida. En otras palabras, era necesario que hoy tú vinieras a la iglesia. Era necesario que mañana tú pasaras por ese banco. Era necesario que mañana te encontraras con esa persona en un supermercado. Era necesario esto y aquello. Son necesarias las conexiones. Son necesarias que esas personas puedan conectarse contigo en el camino para que sucedan cosas. Y Dios dice a través de su palabra, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y allí había un pozo, el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. El contexto es Jesucristo, el ministerio de Jesús era un ministerio dinámico. Se dice que Jesús era un hombre bastante atlético por la manera en cómo caminaba y en cómo se movía, el dinamismo de cómo se movía. Pero también tenía momentos de cansancio y está fatigado, se sienta a la par de un pozo y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, hey, tú me podrías dar de beber a mí. Y mira cómo comienza el diálogo allí. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, la mujer le chocó aquello, no comprende lo que está pasando, de que Jesús, siendo un judío, viene y le hace esa propuesta y le dice, hey, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si yo soy una samaritana? Le pregunta. Porque los judíos y las samaritanas no se tratan entre sí. O sea, habían diferencias tradicionales, ceremoniales, territoriales, espirituales, de todo. Había un gran abismo entre la mujer samaritana y Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús empieza a construir confianza. Jesús lo que empieza a construir es un puente. Y eso es lo que quisiéramos hacer a continuación. En tus notas, tú tienes un puente. Y a este puente le hemos llamado la confianza. La confianza en nuestra vida cotidiana representa ese puente. Ese puente entre las personas y nosotros. ¿Y por qué es importante ese puente? Queremos aprender a cómo pasar de ese punto A al punto B, de cómo esa persona que no tiene confianza pueda moverse. Si me ayudan en la pantalla, por favor, y les explico de la siguiente manera. En esa palabra vacío, que tú ves allí, en esa palabra vacío, lo que hay es lo siguiente. Una persona sin relaciones, imagínate, una persona sin relaciones que le da pánico poder entablar una relación profunda con alguien porque no quiere descubrir lo que le pasa, pues está condenada a caer en el vacío. ¿Y cuál es el vacío? Hay dos elementos que destruyen las relaciones. En primer lugar, es el sarcasmo. El sarcasmo. Son dos palabras que destruyen increíblemente las relaciones. Y el segundo elemento es la hipocresía. En ese vacío, tú caes y decides vivir una vida hipócrita, una vida con máscaras, porque no quieres que otras personas puedan saber acerca de ti. Si vamos de nuevo al gráfico en pantalla, por favor, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en esa historia? Jesús va a enseñarnos a cómo penetrar esas capas, esos prejuicios, poder penetrar un poco más allá el corazón de la persona. Y entonces, ¿qué se necesita? En primer lugar, un donante de confianza. Un donante, una persona que tenga esa bondad, esa actitud de poder decir, esta persona, Dios me puede usar para ayudar a esta persona. Dios me puede usar para acabar con la soledad de esta persona, con el mundo difícil de esta persona. Y por supuesto, entonces, hay un receptor. Es muy usual hoy en día que en otros países, no es tanto en nuestra cultura, en otros países hoy un familiar tuyo está a punto de fallecer y se te acercan personas con mucho tacto, con mucho cuidado y te dicen, fíjate que hemos visto el diagnóstico médico de tu familiar y entendemos que está a punto de fallecer. Quisiéramos solicitarte, si al fallecer tu familiar, tú podrías donarnos el páncreas para nuestro familiar, y cuentan su historia. Y tú ves que en un momento desgarrador, la bondad puede surgir y un órgano de una persona que está a punto de fallecer puede ser un órgano que va a prolongar, que va a ayudar la vida de otras personas. Así sucede con la confianza. La confianza tiene ese poder de transformar la vida de una persona cuando nosotros generosamente decidimos conectarnos con alguien. Entonces, ¿qué sucede con esta figura del puente, de cruzar el receptor hacia el donante? Pues a eso se le llama la confianza. ¿Y qué significa la confianza? Construir relaciones a través de el don de la sinceridad. Hoy queremos ver la amistad desde un ángulo que le hemos llamado el don de la sinceridad. ¿Cuál es el don de la sinceridad? Cuando tú decides ser honesto a través de tus relaciones y dices, yo voy a tener una relación bastante íntima, bastante profunda, pero bastante sincera con esta persona. Y bien nos dice un pasaje en la Biblia lo siguiente. Dice la Biblia en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Te suena ese proverbio? ¿Te suena esa palabra en tu vida cotidiana? Cuando nosotros decimos, bueno, esta persona realmente es lisonjera, esta persona pensé yo que era genuina, pero realmente esta es una persona hipócrita, y tarde o temprano tú te das cuenta que esa persona no te amaba. Lo que pasa que en nuestra cultura, cuando nos encontramos con una persona bastante sincera, nos sentimos amenazados a esa sinceridad y creemos que eso no es amor. Pero un ángulo del amor es la sinceridad. Dios dice que una persona fiel, un amigo que te quiere, es aquel amigo que se te va a acercar y te va a decir cosas, cosas que en otra ocasión te pueden incomodar, te pueden ofender, y se nos van a acercar personas que nos besan. Así que, ¿dónde estás hoy? Puede ser que estés recibiendo besos que realmente no son sinceros, o puede ser que estés recibiendo heridas que te duelen, pero eso es amor. Ese es el amor que Dios está usando. Así que, ¿qué más podemos aprender acerca de esto de la confianza? Cuando tú construyes este puente de la confianza y la persona, ese receptor, decide aceptar esa donación de confianza de tu parte, provoca algunas cosas. En primer lugar, revela nuestros puntos ciegos. Revela nuestros puntos ciegos. Hace un tiempo atrás escuchaba un estudio acerca de una cumbre de liderazgo, y en esa cumbre se mencionaba de algún estudio ya hecho acerca de algunos puntos ciegos que los seres humanos tenemos. Tenemos de 3 a 4 puntos ciegos en nuestras vidas. O sea, hay 3 o 4 cosas en nuestras vidas que usualmente no está bien, que no están bien, y nosotros ignoramos eso. Pues mira lo que dice la historia en este pasaje, verso 9 al 15. La mujer samaritana le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé beber agua? Los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Respondió Jesús y le dice: si conocieras el don de Dios y supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es muy hondo. ¿De dónde tú tienes esa agua viva? La mujer no comprende mucho lo que Jesús le está diciendo. Pero a través de este diálogo, tú te das cuenta que Jesucristo está poniendo en evidencia la relación espiritual que esta mujer tenía con Dios. ¿Qué tan cerca estaba esta mujer de Dios? Y está poniendo en evidencia algunas necesidades físicas que revelan la misma necesidad espiritual de ella. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob, nuestro padre? Le dice, ¿quién nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de este pozo va a volver a tener sed. Cualquier persona, lo que le está diciendo es, tú vas a tener necesidades hoy, mañana vas a tener más necesidades, en un año las vas a seguir teniendo. Le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo la está confrontando y la está llevando a la profundidad de su vida espiritual y le dices, tienes una necesidad más grande que esta agua misma. Esta agua misma la usas para muchas cosas en tu casa, pero estás vacía internamente. Tu alma está muy, pero muy vacía. Y tú ves que esta mujer empieza a reflexionar a través de este diálogo sincero, y viene esta mujer y le dice: Señor, dame desagua para que no tenga yo sed y venga a calmar mi sed. La mujer comienza a decirle: Señor, pues si tú dices que esa agua va a calmar con mis problemas y mis situaciones, yo me declaro necesitada, yo necesito que tú me des eso. Allí comienza Jesús a trastocar un poco internamente la vida de esta mujer. Empieza a revelarle los puntos ciegos. Hay una foto, una gráfica de un camión, y este camión nos puede ayudar a entender un poco cómo funcionan los puntos ciegos en nuestras vidas. Si tú te fijas, ahí hay 4 puntos ciegos. Si tú vas conduciendo ese camión, o estuvieras estacionado y vas a arrancar ese camión, en la parte frontal, la parte de enfrente, tú tienes, de donde está el motor hacia abajo, un punto ciego. Tú no sabes lo que hay allí. O sea, puede haber un niño ahí jugando, tú puedes arrancar ese camión y asesinar a ese niño. sin tú quererlo. Ese es un punto ciego. En los dos extremos laterales también tú tienes dos puntos ciegos, que es donde tú maniobras los retrovisores. Y muchos de nosotros sabemos usar el retrovisor, muchos no sabemos usar el retrovisor, al punto que las agencias de automóviles están incluyendo un segundo retrovisor en el mismo retrovisor. E incluso están incluyendo un tercer retrovisor con un vidrio o un cristal un poco más grande para que pueda ampliar todavía más la dimensión o el ángulo de apreciación que tú tienes. Pero también en la parte de atrás tú tienes una limitación. Hay un ángulo en el que tú no puedes ver. Por eso hay muchas compañías que han introducido la dinámica de poner una cámara en la parte de atrás, y tú puedes ver lo que está ocurriendo, pero aún en esa cámara tú tienes otro punto ciego. Aún con la cámara tienes un punto ciego. Entonces, ¿qué son los puntos ciegos en nuestras vidas? ¿Cómo funcionan los puntos ciegos en nuestras vidas? Un punto ciego es algo que una persona cree que está haciendo bien, pero que otros saben que no es así. Es esa área que tú dices, yo lo estoy haciendo bien, yo la forma en que trato y disciplino a mis hijos, así es, está muy bien. Pero tal vez otros ven y dicen, no, la forma en que tú los disciplinas, la forma en que tú, el tono que tú usas con ellos, la forma en que los intimidas, eso no está bien, pero tú no lo sabes. De repente tú no lo sabes. Entonces, es obvio para otras personas, pero desconocido para mí. Obvio para otras personas, desconocido para mí. Eso es el punto ciego. Pero ¿qué más es el punto ciego? Es esa información localizada y necesaria para los cambios en la vida de una persona. Cuando tú vienes y dices, wow, he identificado el punto que no está bien en mi vida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios va a usar a otra persona. ¿Y cómo esta mujer se va a conectar con sus puntos ciegos? A través de la confianza, Jesucristo ha comenzado a conversar con ella de una manera considerada, de una manera comprensiva, y viene y el diálogo va a dar un pequeño giro, y entonces Jesús le dice, hey, qué bueno que tú desees esa agua que salte para vida eterna, pero te quiero decir algo. El verso 16 le dice, ve y llama a tu marido y ven acá, le dice. ¿Sabes qué? Ya, llama a tu marido y vienes aquí donde yo estoy. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, le dice. Señor, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que tienes hoy no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Te quiero decir, Jesucristo le estaba sacando todas las verdades allí. Pero no es que la estaba ofendiendo, estaba yendo a lo profundo del corazón de ella y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo sé cómo estás por dentro, yo sé cómo has estado sufriendo, yo sé de dónde vienes, cuál es la ruta que tú has estado atravesando emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, socialmente, yo sé cómo te has sentido. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Aquella mujer está impresionada. Dice, ¿cómo este hombre sabe tanto de mí? Jesucristo le está diciendo y la está llamando a tener una vida genuina, a tener una vida auténtica, una vida de aventura. Le dice, ¿sabes qué? Tú puedes aprender hoy a vivir de manera distinta. Entonces, cuando Jesús le dice, hey, llama a tu marido, él dice, no, no tengo marido. Ah, cinco has tenido y el que tienes hoy no es tuyo. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo, trato de comprender qué significará haberte divorciado cinco veces. Trato de convencer qué es pegar dos papeles con pegamento y tratar de arrancarlos cinco veces. Se van a romper, van a causar destrucción, van a lastimar. Y eso es lo que había ocurrido en la vida de esta mujer. Llevaba años con heridas, con ilusiones temporales y heridas. ¿Cómo funcionaría hoy en nuestro contexto? Imagínate que una mujer llamada María Fernanda se casa. Se casa, ya te imaginas tú la ilusión de toda mujer, llegar al altar. Escuchan la música, se emocionan, el vestido, las fotos, el Facebook, la ceremonia, la comida, la luna de miel. Regresan, se casa con Josué y le dice, mamá, él le Josué, por fin te conozco, Josué, qué bueno. Se van de luna de miel, regresan, le dice, ya mi amor, ¿Verdad que es linda nuestra casa, el nidito? No importa con esta silla, solo tiene tres patas, pero somos felices. Vamos a ir comprando más poco a poco. Pasan los meses y empieza a fallar la relación. Y ella se da cuenta que la relación no era como ella pensaba. Y sencillamente se da cuenta que ya no hay salida. Y lo que queda es el divorcio. Y este hombre llamado Josué, que era el príncipe azul, la abandona. Ella pasa de una ilusión, de una música hermosa, pasa al tormento. Pero no solo es eso. Ella tiene que lidiar con su familia, tiene que lidiar con la sociedad y decirles que el proyecto se vino abajo, decirles que las cosas no estuvo bien. Pero no solo es eso. Está Josué, pero conoce a Marco. Y Marco le dice que él la va a hacer superar esa relación que pasó. Y entonces se casa con Marco. Y entonces vuelve a ilusionarse y dice: Dios, gracias porque Marcos me iba a hacer feliz. Y entonces Marcos se lo presenta a la mamá. La mamá está un poco sospechosa, pero dice: por la felicidad de mi hija, espero que Marcos la haga feliz. Se van de luna de miel. Ella está tratando de superar lo que pasó con José. Regresan de su luna de miel, avanzan, comienzan a conocerse el uno al otro, empiezan a marchar, vienen los problemas y empieza a empeorar la relación. Y vuelve a entrar en una etapa de dolor. Ella no comprende lo que está pasando, pero este hombre le dice que se divorcie. Hay un segundo divorcio. Las amigas se encuentran y le dicen: hey, ¿qué tal Josué? No, me casé con él ahora, pero me acabo de divorciar. Y socialmente tiene que empezar a dar respuestas a las personas, tiene que tratar de entender cómo se siente. Pero eso no es todo. Conoce a Julio, es su nuevo en trabajo, y Julio le dice: wow, has tenido dos relaciones difíciles, no te preocupes. Y se casa con Julio. Y ella dice: Dios, Julio es la salida, ¿por qué no conocí a Julio antes? Y se vuelven a casar. Llegan todas las amigas al Facebook, bueno, otro Facebook, está bien, están allí. Dicen: Julio, por favor, escucha esto. Suena interesante, pero no es tan interesante. Termina la tercera relación y esta mujer vuelve a entrar en otra situación difícil. Conoce a Luis Carlos. Y entonces Luis Carlos le dice: ¿sabes qué? Se acabó tu sufrimiento. Conmigo las cosas van a ser distintas. Y se vuelve a casar la mujer. Para que tú te des cuenta de lo que estaba hablando Jesús. Jesús sí hizo un mapa gráfico en su mente. Jesús trató de comprender todo lo que ella había pasado. Y se vuelve a casar. Otra casa, otro hogar, otro sueño. Pero le suelta que Luis Carlos no era como ella pensaba. Y vuelve a entrar otra etapa de dolor. Ella dice: ya no más. Relaciones, ya no más. Pero ¿sabes qué? Visita una iglesia y conoce a Víctor Alfonso. Y entonces Víctor Alfonso es cristiano. Y le dice: mi amor, lo que necesitabas era un hombre de Dios, le dice. Y entonces ella sueña de nuevo. Mira, mamá, te presento a Víctor Alfonso. Bendiciones, hermana, le dice Víctor Alfonso, bien espiritual y todo. ¿Y cuál? Pasan los meses, pasan los años y pasa el momento de terror. Y tú dices: pero es que ella también, dices tú, cinco veces. Dice: pareciera que ahí termina la historia. Pero ¿sabes lo que dice la historia? Dice la historia que después de esos cinco, ella estaba intentando con un sexto. Ella creía que el sexto era el número mágico. No se había casado, no se casó, dice la Biblia, pero está bien. Entonces le dije: tranquila, no se case. O sea, estaba intentando con un sexto, y le dice al Señor: el que tienes hoy no es tu marido. O sea, te das cuenta cuántos pozos inadecuados había ido ella. Ella estaba intentando en muchos pozos tratar de traer un agua que llenara y calmara su sed, pero eran pozos inadecuados. No eran los pozos que de repente la iban a hacer feliz, que iban a traer la felicidad. Y Jesús puede comprender eso. Jesús puede traer lo que ella está sufriendo y le está haciendo vulnerable, le está haciendo genuina, y le dices: yo trato de entender. Entonces, ¿qué provoca la confianza? La confianza, en primer lugar, desencadena, pone en movimiento y hace funcionar, en primer lugar, la veracidad. Las relaciones con veracidad, cuando tú incluyes la verdad en tus relaciones, hay libertad. Dice, conoces la verdad te hace libre, la verdad de por medio trae alegrías, no tendrás que recordar cosas que has dicho que no son la verdad. La verdad tiene un poder de construir, o eres un constructor o eres un interruptor en las relaciones. Entonces, ¿qué significa la verdad? Que muchas personas, cuando nos encontramos con personas veraces, tratamos de defendernos, contraatacamos, desechamos la verdad. Pero cuando tú te encuentras, escucha esto, con un amigo veraz que te dice las verdades, esos amigos se vuelven en nuestra vida, ¿sabes cómo? Como un espejo. En las relaciones, cuando te encuentras amigos veraces, son como un espejo. Y lo mejor no solo es ser espejos simpáticos, donde tú te puedas ver, sino también que podamos ser espejos honestos, donde tú puedas decirle a alguien, mira, obsérvate, mira, te ves, te observas. Y la persona se puede ver a sí mismo y dice, wow, esto no está bien. Se puede descubrir los puntos ciegos en su vida, los puntos ciegos. Y esta mujer samaritana empieza a ver algunas verdades a través de la relación que tiene con Jesús. En segundo lugar, la confianza desencadena, pone en movimiento, hace funcionar también la consideración. En las relaciones, cuando dice, fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que amonesta, la consideración. Cristo pone en la mesa de juego la consideración por esta mujer. Cuando tú dices, yo sé que no es fácil, sé cuánto sufrimiento, cuánta vergüenza, cuánta culpa puede haber en tu trayecto bastante accidentado de donde vienes, pero te vamos a ayudar. También la confianza pone en movimiento, desencadena y hace funcionar el estímulo. No hay cosa más maravillosa que te encuentres con alguien que te inspira, que te anima, que te motiva y que te dice, ¿sabes qué? Vas a cruzar ese puente y las cosas van a empezar a cambiar. Qué maravilloso es encontrarse con alguien que nos ayuda a trazar el camino para el bienestar de nosotros mismos. Qué bendición es encontrarse en el camino con personas como esas en nuestras vidas. El verso 39, mira lo que dice la historia, después de que Cristo le dice esas verdades, dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Sabes cómo se llama eso? Autenticidad saludable. Esta mujer ya no vivía en las sombras. Dice, ya no tengo miedo, ya no tengo temor de decir lo que yo he hecho, mi antigua vida a partir de hoy, he conocido una nueva vida a través de esta amistad, me ha cambiado la vida. Ella empieza a provocar confianza en otras personas, empieza a atraer, se vuelve una donante y empieza a atraer a otras personas que son receptores y empieza a traerlos a Jesús. Entonces la confianza también provoca en nosotros vulnerabilidad. Ese puente de confianza hace que nosotros nos volvamos vulnerables. ¿Y quién es una persona vulnerable? Una persona abierta y dócil a la retroalimentación. Esa humildad, ese corazón enseñable para corregir aquellas cosas que personas vienen y pueden ver en nosotros que de repente no están bien. Mira lo que dice Proverbios 15:31. Dice la Biblia, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. ¿No te parece poderoso eso? ¿No te parece poderoso eso? Dice, el que escucha las amonestaciones de la vida, el que le pone atención a sus puntos ciegos, entre los sabios morará. Otra versión dice, si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Una gran verdad. Dios quiere usarnos a ese nivel, que personas puedan pasar de la necedad, de la culpa a la sabiduría, que puedan pasar de la culpa, de la derrota al propósito, cruzar ese puente. Dios nos quiere usar. La samaritana no miraba los puntos ciegos, no había visto los puntos ciegos en su vida. Dos opciones, o nadie se los decía, o se los habían dicho de manera inadecuada, donde ella no se sentía comprendida. Pero vino Jesús a través de la confianza, a través de cruzar ese puente, trastoca la vida internamente de esta mujer, y esta mujer puede avanzar. Pero no solo eso, la confianza permite la regeneración. ¿Y sabes qué es la regeneración? Hay una definición muy interesante que es el arte de recibir bien. Como cuando tú tienes un órgano, tú tienes un hígado, o tú tienes que un dedo y dices, bueno, este dedo vamos a ponerlo en este cuerpo. Y este cuerpo responde de manera correcta a ese dedo. Hay una regeneración. Lo que a nosotros nos ha sucedido al traer a Cristo. Al traer a Cristo a nuestras vidas. Y eso es lo que funciona en nuestra vida cotidiana cuando tú respondes de manera correcta a través de la confianza, a través de esa relación para obedecer, para tomar decisiones en tu vida. Pero no solo eso, la historia dice que estos samaritanos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, quédate unos días más. O sea, Jesús era un hombre no recibido en esa ciudad, no era bienvenido, y las personas comienzan a decirle, Jesús, quédate. Y dice la Biblia que ya no solo creyeron por la palabra de la mujer, sino que creyeron cualquier cantidad de personas más por Jesús. Jesús siguió construyendo puentes y más puentes de confianza. ¿No te visualizas que Dios te puede usar de esa manera en tu trabajo? ¿No crees que Dios te puede usar en tu familia extendida? Tíos, sobrinos, abuelos, hijos, te puede usar de esa manera, te puede usar en tu vecindario, te vuelves un constructor de puentes de confianza, tus amistades ya no son las mismas, tus relaciones ya no son las mismas, ves milagros suceder. ¿Y sabes cómo culmina esta historia? Nos ayuda a entender que el resultado de la confianza es el gozo y el cambio. El gozo y el cambio. Esta mujer no fue la misma. Esta mujer no fue la misma en su personalidad, en su temperamento, en su comportamiento y en su conducta. En su conducta no fue la misma. Esa ciudad no fue la misma después de que Cristo llegó. Eso es lo que mismo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere utilizarte poderosamente, impactantemente en esta sociedad donde tú te encuentras. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y vamos donde el Señor y le decimos, Señor, yo he estado en pozos que de repente no han sido lo que más necesito en este momento. Así que quisiera pedirte que puedas cerrar tus ojos. Vamos a dar un tiempo íntimo con Dios, un tiempo donde tú te puedas visualizar como esa mujer sentada en ese pozo. Allí con tus ojos cerrados, yo quisiera preguntarte, puede ser que lleves 2, 3, 4 o 5 intentos tratando de ser feliz en algo en tu vida. Puede ser que estés buscando el sexto intento diciendo que ese es el número mágico. Puede ser que vengas de una ruta de frustración donde te has dado cuenta que las cosas no eran así como las visualizabas. Tus expectativas se han venido abajo en muchas ocasiones, y has tratado de beber agua de repente contaminada que no era la mejor para ti. Esta tarde es un buen día para concluir y decir, Señor, yo quiero asegurarme que tú eres el pozo que yo necesito. Yo quiero asegurarme que tú eres esa agua que va a traer felicidad a mi vida, que tú eres esa agua que va a traer estabilidad. Tú eres esa agua que tiene poder curativo en mi vida. Y quiero decirte algo más. Cuando tú te conectas con el pozo adecuado, cuando tú te conectas de manera sincera con Dios y entras a ese trono de la gracia con confianza y te abres delante de Dios y le dices, Dios, tú sabes cuánto estoy sufriendo, tú sabes lo que me agobia, tú sabes mis inseguridades, tú sabes ¿dónde están mis puntos ciegos? Ese es el mejor momento para construir relaciones de otro nivel. Ahora piensa en esas personas que son esos receptores donde Dios quiere usarte como donante. Puede ser un familiar. Puede ser un familiar donde se ha roto la relación. Puede ser un compañero de trabajo donde ha sido imposible poder conectarlo. Es una persona en soledad, en sarcasmo, en hipocresía en su vida. Y Dios quiere usarte a través de ese puente de la confianza para mostrar los puntos ciegos, para traer a esta persona vulnerabilidad y para que esta persona comience una nueva ruta en su vida, una ruta de cambios. Señor, úsanos, Señor. Te pido por cada uno de ellos que está hoy aquí. Señor, mínimo tenemos unos 20 contactos al día con personas. Te pido que ellos recuerden, Señor, ser puentes y no paredes. Úsanos como puentes, Señor, para que todos los días podamos ver milagros. Úsanos como esos conectores en la vida de las personas, que podamos ver que el amor es el vínculo perfecto. En el nombre de Cristo. Amén.